Ahora entonces con esa serie en Gálatas, vamos a iniciar el capítulo 5, pero lo que vamos a ver es una continuación de un tema que Pablo al escribir a ellos y que literalmente podemos ver y tomar enseñanza, tomar instrucción nosotros como la iglesia de Dios. Hay instrucción para la iglesia de Dios, se ha dado hace 2000 años, hace 500 años o se haya dado ayer. O sea, siempre que vienes a la palabra se mantiene a través de la eternidad. Dios ha elegido qué decirnos, qué nos decirnos, de muchas maneras lo ha hecho. Jesucristo ha confirmado todo lo que está para nosotros, como esta última canción, ¿verdad? Nos podemos desviar. Pero queremos regresar a lo que se trata, y se trata siempre de Jesús. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en esto, como dice el primer versículo, ¿verdad? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tres cosas que debemos hacer entonces, que voy a resumir rápidamente en este pasaje del versículo 1, de los versículos 1 al 12, que debemos mantenernos firmes en lo que Jesús ya hizo. Mantenernos firmes en lo que Jesucristo ya hizo. Mantener la esperanza por el Espíritu, que también se nos ha dado. Y mantener la confianza o el pensamiento en Jesús. Porque se trata de ¿quién? De Jesús, hermanos. Se trata de Jesús. Se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, acompáñenme, ya sea en la pantalla o en sus Biblias, del versículo 1 al 4, y donde nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 2: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vemos aquí en estos cuatro versículos algo bueno, positivo, que nos anima, pero algo también como una advertencia. Y quisiera poner enfoque en eso. Dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y en contraste dice: entonces no estemos sujetados, y vean la palabra otra vez, o sea, como que algo que queremos repetir o regresar. ¿Sujetos al qué? Al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud. Aquí, como ya hemos explicado, y él está mencionando la circuncisión, la audiencia aquí son cristianos. Son cristianos que ya han puesto, personas que ya han puesto su fe en Jesucristo y han gozado de esa libertad en Cristo, pero de que una manera u otra, probablemente influencia de su pasado o influencia de otros que no han recibido a Cristo y que están bajo ese yugo, sienten, no sé por qué, pero que algo les falta. Entonces, en algún tiempo, ellos escucharon y entendieron. Y tal vez hasta fue como tropiezo para ellos. ¿En qué me refiero? En que no puede ser tan sencillo. No puede ser tan sencillo. No funciona la vida así. ¿Qué es lo que me refiero? De que todo el sistema del mundo, uno debe de ganarse la aceptación, el apruebo, de los amigos, de los maestros, de los padres. ¿Cuántas personas he conocido, y tal vez tú y yo fuimos uno de esos, donde en mucha parte de nuestra juventud, teniendo a nuestros padres, vivías con papá y mamá o con papá o mamá, pero de una manera no sentías ni creías que tenías amor incondicional? Y de una manera u otra, aún en tu casa, que debe ser el lugar más seguro, sentías que necesitabas esforzarte para ganarte ese amor incondicional, para ser aprobado. Y naturalmente en el mundo, desde preschool, estamos siempre siendo examinados. A ver si ya se sabe sus colores, a ver si ya se sabe sus letras, a ver si ya se, etcétera, etcétera, ¿no? Y no digo que necesariamente eso sea malo, eso es bueno. Pero algo pasa. Traemos toda ese sistema y somos enfrentados con el Evangelio que simple y sencillamente dice: tú has sido examinado en todo de tu vida y este examen no lo pasas, porque este examen requiere un 100%, una perfección. Pero yo, de igual manera, Dios nos dice, y a través de su Espíritu, te amo y voy a poner en tu lugar quien cubra ese examen para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en algún área de nuestra vida? El 100% de nosotros. En este mundo que a veces habla tanto de igualdad, pero no vemos que somos más iguales, pensamos que somos muy diferentes, y velo de la manera que tú quieras. Lo más obvio que se resalta es la cultura y que la discriminación. Pero piensa en ti, piensa regularmente cómo vives tu vida. Esto es como un choque. ¿Cómo puedo yo descansar en lo que ya alguien hizo por mí cuando siempre he tenido la tendencia, la presión de que yo debo de hacer, alcanzar, lograr? Entonces, hermanos, lo que pasa es de que vemos aquí, como puse esa nota, lo que Dios ha hecho para librarnos, o lo que nosotros hacemos con lo que Dios, lo que nosotros hacemos con lo que hecho está. Vean, a veces puede decir uno: bueno, pero ¿por qué en la iglesia dicen debes de hacer esto y debes de hacer esto? Por ejemplo, nos dicen: vengan a ese estudio bíblico, vengan a la oración. ¿Por qué siempre nos están pide y pide y pide que hagamos algo? No que no debo hacer nada para ganarme el amor de Cristo. La respuesta es de que nada de lo que les pedimos, hermanos, tiene que ver para ganarse el amor de Cristo. Es porque ya tenemos el amor de Cristo. Porque si ya estamos en el Evangelio, ya hemos recibido esa gracia, la evidencia o el resultado debería de ser querer estar en una clase de Biblia. Querer estar creciendo. Por eso es que le llamamos, aunque son diferentes temas, clases de crecimiento. Y también por eso tenemos reuniones de oración, los cultos todos los domingos. ¿Por qué viniste tú esta mañana? ¿Acaso viniste por obligación? ¿Porque sientes de que, híjole, si no voy, tal vez no le guste a mi pastor? Se va a dar cuenta que no estuve allí. Si no voy, los hermanos van a empezar a notar que no fui. Y van a empezar a decir o pensar que ya estoy resbalando. Y peor tantito, si no voy, a lo mejor hay chance de que Dios no esté contento conmigo. ¿Quién de ustedes, no levanten su mano, obvio, pero quién de ustedes ha pensado así, aunque sea una vez, en que Dios no aprueba de mí porque he fallado? Pues claro que Dios no aprueba de nosotros porque hemos fallado, pero su amor hacia nosotros es más grande que su ira. porque aún con su ira, que demanda justicia y santidad, nos ha mandado, nos ha proveído justicia y santidad. ¿A través de quién, hermanos? A través de Jesucristo. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo con lo que ya hecho está? Es increíble. Pero ya se me proveyó el boleto, la oportunidad, la lotería, la herencia, la familia, el amor eterno, lo que más desea cada ser humano. Salmos 1, de 2 a 3, dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Imagínate una vida así. Y creo que muchos de ustedes tienen una vida así. Eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y no es agua corriente y común. Es agua viva, agua eterna, que fluye del Espíritu hacia ti, hacia mí. Y que en su tiempo da fruto. Y nos da gusto de ver que no solo un día tú dijiste una oración, o dijiste: Dios, perdóname, o dijiste: veo que necesito un salvador. No por minimizar eso, respondiste tú de alguna manera al evangelio, que se trata de Jesús y no de ti. Se trata de lo que Dios hace por ti, porque tú y yo hemos fallado, que aún siendo pecadores, Jesús murió en la cruz por ti. ¿Quién puede comprender ese amor? Si lo que nosotros hacemos, hermanos, es amamos a la gente amable y evitamos a la gente no amable. Eso es lo que nos viene en la sangre. Queremos darle vuelta a la gente difícil. Lo que no te das tú cuenta es de que tú eres esa persona difícil y cómo se te tolera a ti. No digo en amor, me explico, ¿no? Yo sé que soy difícil. Mas sin embargo, mi esposa me ama de manera que yo alcanzo a palpar el amor de Dios en mi vida. Me soporta, me tiene paciencia, me ministra. De esa manera, el amor que Dios ha dado en mí, he podido también yo ofrecerlo. Me sorprende, donde antes había dolor, odio, coraje, rencor, amargura, en su tiempo dio fruto de amor, de perdón, de paciencia a personas o situaciones de mi pasado. Dios ha quitado eso. ¿Por qué? Porque tuve hermanos que me discipularon a mantenerme, que me llevaron esa agua para estar plantado allí. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde permaneces? ¿Qué fruto hay en tu vida? De nuevo, entonces él menciona eso de la circuncisión. Básicamente, hermanos, él les decía a ellos: hey, ¿sabes qué? Tal vez tú quieres decir: no nos estamos refiriendo a toda la ley. Sabemos que, pues bueno, ¿cuántas leyes no hay? Solamente nos referimos a la circuncisión. O sea, es Jesucristo, pero para de veras estar sellado, es importante que todos los nuevos creyentes practiquen esto. Porque eso se refería a él, a todo el sistema de la ley, a todo el sistema mosaico. Él quería que entendieran: no juegues con esto, porque si empezamos a moverle a lo que es el evangelio, entramos en un área muy peligrosa. No puedes añadir a Cristo sin quitar a Cristo. O es Cristo todo tu valor, o Él es sin valor. Porque imagínate, cuando yo en un tiempo dije, o otra persona dice: bueno, ok, entiendo, pero no creo que Jesús tuvo que morir en la cruz por mí. Yo no soy mala persona. Y tienes tu lista de cosas que nunca has hecho, de lo que la gente se asusta y se admira. Y dices: creo yo, que Jesús simplemente es un buen ejemplo de una vida piadosa. Creo yo que es como, pues dice la palabra, que es también nuestro hermano, porque hemos sido adoptados, y es bueno seguir su ejemplo. Fue buen maestro, pero en verdad yo puedo entrar al cielo con mi propia justicia. Eso me da a mí pavor cuando escucho a alguien hablar así. Qué ceguez tan completa. O todo Cristo o nada Cristo. No, sí, Jesucristo, pero para sellarlo el bautizo, pastor. Al momento que dijiste eso, ya tiraste a un lado a Jesucristo. No, sí, pastor, pero definitivamente es Jesucristo, pero sí, las obras son importantes. Uno tiene que trabajar su propia salvación. Entonces, pues Dios nota las buenas obras de uno y por eso le da entrada a su eternidad. Ya hiciste a un lado a Cristo. Cualquier cosa donde Cristo no basta, ya le quitaste el valor y lo hiciste a un lado. En Gálatas, si recordamos, capítulo 2, versículo 21, dice: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Thank you, but no thank you. Wow, preciosa película, hasta lloré, La Pasión de Cristo, pero it's okay. Thank you, but no thank you. ¿Ha habido veces en tu vida, hermano, hermana, estoy hablando a los cristianos, a los que ya estamos en Cristo, donde no pudiste resistir la tentación de querer ganarte la aprobación y que te hayas olvidado de la gracia, la simplemente gracia, la totalidad de Cristo? Yo he estado allí. ¿Qué tal tú? Entonces, por el Espíritu, hermanos, mantenemos la esperanza. Versículo 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 7: vosotros corrías bien. ¿Qué pasó? ¿Quién os estorbó, para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os ama, o sea, no viene de Dios este pensamiento. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero pastor, entiendo el evangelio. Entiendo el evangelio de gracia. Entiendo que es solo por gracia y solo por Cristo y solo por fe y solo, ok, lo entiendo. Pero ahí está tu levadura. ¿Qué pero tienes tú? ¿Qué pero puedo tener yo? Donde no es suficiente lo que la palabra de Dios ha dicho. ¿Qué le puedes agregar a la gracia? El momento que yo le agregue algo a la gracia, ¿sigue siendo gracia? No. No sigue siendo gracia. El Espíritu Santo es dado a los creyentes, hermanos, como un enganche para asegurarnos que nuestra herencia completa como sus hijos no será entregada. ¿Te sientes tú sin esperanza? Recuerda eso. ¿Quién de ustedes ha comprado algo aquí en enganche? Ese sí, levante su mano. Por enganche. Liars, yo sé que todos. Es ok. Cuando tú compras una casita, pusiste enganche. Cuando buscaste un departamento, pusiste depósito. ¿Qué es eso? Imagínate, pones tu depósito para tu apartamento, llegas y ya está la familia de los Little Pigs allí. ¿Y tú qué? ¿Qué pasó? Yo puse mi depósito, me pertenece, ese es mi hogar. Querías comprar ese carrito porque pues ya hiciste buena pierna con la bicicleta, pero pues a veces llueve y pues, ¿verdad? En vez de tener 2 horas de commute, quieres media hora, se vale, no es malo. Y das tu enganche porque te quieren cobrar 10 mil por el carrito y tú tienes 2 mil. Pero primero Dios, seguirás trabajando, ya no llegarás tarde y luego te van a dar un aumento en el trabajo y vas a seguir pagando ese carrito. Y das tu enganche. Y luego llega otro hermano, le gusta el carro y dice, pues yo te doy los 10 mil todos juntos. ¿Puede ser el vendedor eso? No, porque has hecho un contrato. Tú dices tu enganche de $2,000, ¿a quién le pertenece? Entonces si Jesús ya te ha puesto un enganche en ti, ¿a quién tú le perteneces? ¿Podrá alguien más arrebatarte de él? Absolutamente no. ¿Entraste agüitadito esta mañana? Que se te quite con eso. Que dices tú, wow, pero le falta mucho al Señor. Pero en sus ojos ya eres prestín. O sea, súper limpio. No, bueno, quiere decir prestín, pero la idea es de que ya está completamente en cuanto lo. Él ya te tomó, ya te adoptó, ya eres parte de su familia. Y sí te falta una pulida o lo que sea, pero eso el Señor lo está haciendo mientras estamos aquí. Pero aún no soy perfecto, pero hoy Él requiere tu alma, gloria a Dios, porque no dependió de tu perfección, sino dependió de su gracia. Y ¿sabes qué? Simplemente le creíste, porque a Él le complació. A través del don del Espíritu Santo, Él te renueva, porque ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Y Él está haciendo una obra de perfección en ti y en mí. Nos está santificando. El santificar a algo es apartarlo. Y es un proceso. Poco a poco, unos más, otros menos, pero poco a poco se satisface lo del mundo. Y las cosas donde tú sientes tener que poner allí, agregarle la gracia para tener felicidad, para tener libertad, para tener gozo, para tener amor incondicional, aceptación incondicional. Y ahora te das tu cuenta, no, Dios ha hecho todo. Entonces recuerda, ¿de dónde viene tu esperanza? Del Señor, y Él ha puesto en ti ya ese depósito para que puedas palpar lo que te espera. Ya ven cómo tal vez muchos escuchamos, deja que llegue tu padre, vas a ver lo que se te espera. Ok, ahora les digo esto, deja que llegue tu padre, vas a ver lo que te espera. ¿Qué sientes? Si me refiero al Padre Celestial, ¿sientes miedo o sientes gozo? Es como el niño que ya más bien está preguntando, mami, ¿a qué hora va a llegar papi? Mami, ¿a qué hora va a llegar papi? ¿Cuál es tu pregunta? Con gozo, oh my gosh, ¿cuándo va a regresar Jesucristo? ¿Cuándo va a regresar mi Padre Celestial? ¿Cuándo regresa? O, uy, Dios mío, ojalá que se tarde, ojalá que no, porque pues quiero unos añitos más para andar en mi rollo, para andar en mi confusión, para ser necio y luego ya arreglaré las cosas al final. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho eso? Si tú aquí estás esta mañana y nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, nunca has captado, y estás captándolo esta mañana, cuidado en pensar, deja poner cosas en orden. ¿Sabes cuándo vas a terminar de poner cosas en orden? Nunca. Si no, fíjate a veces el desorden que hay en la iglesia. Porque es mentira que al venir a la iglesia vamos a ser perfectos. No, estamos siendo perfeccionados. Y lo que antes no me molestaba, ahora me molesta. Y lo que antes yo me esforzaba, ahora descanso. ¿Dónde estás tú esta mañana? Y si tú ya conoces ese descanso, pero de repente sientes la carga, esta pregunta es para ti. Vosotros corrías bien, o sea, antes andabas bien. Se te veía el gozo del Señor. Wow, eras de los primeros que llegaba a la clase. Organizabas esto, organizabas. O sea, no sé, como que tenías más energía, más tiempo. Te sobraba el tiempo para tu familia, para tu trabajo, para la iglesia. ¿Quién te estorbó? ¿Quién te confundió? ¿Quién habló contigo para ya no obedecer la verdad? Ah, pero pastor, no que no estábamos hablando de que descansar, estamos diciendo de obedecer. Fíjate, hermano, hermana, o visitante, si no conoces al Señor, si lo conoces también eres hermano o hermana. Obedece su verdad. ¿Y qué es su verdad? Que hemos sido salvos por gracia. Obedecer al Señor podría ser más fácil de lo que lo hacemos. Viene ese examen y te estás esforzando, pero Jesús ya lo hizo todo, todo, absolutamente todo. Y lo que Él ya hizo es nuestro vínculo para lo que vamos ahora a hacer en Él. Es su gracia a través de nosotros que sobreabunda. Es lo que se derrama de nosotros, el pasar un folleto, el preparar una limonada, el prepararte para también ser maestro apoyar como maestro en la iglesia, tomar una clase de guitarra, etcétera. Cualquier compromiso que tú tomes debería ser ligero, porque debería de ser gozo, placer para ti. He escuchado a varios de ustedes que dicen, oh, vienen un viernes, híjole, pastor, la verdad venía tan cansado, ya estaba así para decir, no, pues quédate en tu casa y está bien. Si necesitas dormir, no lo hagas de super cristiano y decir, no, voy a llegar a que Jesús maneje. No, abre tus ojos, bien si puedes manejar y si no, quédate en casa, duerme. Pero el punto es de que algunos de ustedes han dicho, he venido cansado y ahorita no sé de dónde, pero me salió un montón de energía, pastor. ¿No les ha pasado a ustedes? A veces vengo yo un poquito medio como araña fumigada y los hermanos oran por mí y me da energía para estar aquí al frente con ustedes. Y por un momento, aunque sea, se me quita el dolor. No lo debería decir si no fuera verdad. Y luego termino lo que tengo que hacer aquí y en una hora me regresa el dolor. It's okay. Pero bástate mi gracia, es verdad. Entonces créele al Señor. Primera de Corintios 5, 6 y 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada para nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Wow. No necesitamos nuevos ni antiguos ritos. Dios es omnipresente. Y nuestro deseo, mi deseo, es lo que me lleve a la reunión de oración después de estar disponible, es la disposición. Si bien lo entiendo, la disponibilidad es que si tengo tiempo, si no tengo otro compromiso a las 10 de la mañana, ahora, ¿qué tan dispuesto, cuánto deseo tengo de estar allí en el grupo de oración? ¿Qué más está llenando mi tiempo a esa hora de oración, a esa hora de la clase de crecimiento, a esa hora de etcétera? Que me dice, no, eso es más importante, no vayas a eso. Si no lo escuchamos en el contexto de lo que estoy hablando, se siente como que quiero hacernos sentir culpables. Me refiero yo a mí mismo. ¿Y cómo sé eso? Porque hay gente que dice, pastor, no lo he visto en la oración como 3 semanas. It's okay. Qué bueno que se preocupen. Oren que la familia o la persona que yo estaba ministrando a las 10 siga bien para yo poder venir a la oración a las 10. O oren mientras yo estoy repasando mis notas, o el pastor Armando, que podamos captar bien el texto para poder predicar bien la palabra. Entonces, también no voy a hacer lo mismo. Hermano, no te he visto, yo sé, pero voy a confiar que lo que me motive a mí te motive a ti. Que tu deseo, que mi deseo sea a esos horarios cuando estoy disponible, when I'm available, poder y querer estar allí. Muchas veces entre nosotros nos desanimamos. Interesantemente dice, no es buena su jactancia. Hay personas que por don Dios les ha dado una habilidad increíble de entender la palabra de maneras que te quedas wow. Como que están hablando otro nivel de cristianismo, otro idioma que todavía tú ni yo sabemos. Gloria a Dios. Pero no digo que el aprender, no, hay que estudiar la palabra de Dios, esa instrucción para poder dar la esperanza que hay en nosotros, poder explicar al mundo. Pero nunca permitas que llegues a tal nivel de tu conocimiento de la palabra que ya te olvides de la simpleza del evangelio. Es tan poderoso el simple y sencillamente decir, Señor, heme aquí, tu siervo, tu esclavo. Y si lo que tú quieres es la obediencia de que confíe en ti y deje de agregarle obras a mi salvación, ayúdame a obedecer y confiar de que tú lo has hecho todo. Entonces, por eso mantener la confianza y el pensamiento en Jesús únicamente. Entonces Pablo dice, bueno, hermanos, yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no van a pensar de otro modo. Igual manera, pónganse de pie, hermanos. Igual manera, pastor Armando y yo confiamos no en que ustedes nos van a seguir a nosotros, porque solamente aquí en Calvary Church sabemos lo que hacemos y el mundo es malo, entonces no se junten con nadie más. No. Confiamos de que así como con la sencillez en la que nosotros entendemos la palabra de Dios y confiamos en ese gran poder de gracia, no por obras, que tú también vamos a confiar que el Espíritu de Dios nos ha hablado a todos. Te pregunto, para estar firmes, o te digo y te pregunto, para estar firmes se necesita, hermanos, honestidad y vulnerabilidad de nuestras partes. En el área de tu vida donde no eres libre o donde batallas en confiar en el poder de Dios, ¿en qué estás dependiendo en vez de estar firme en la libertad que ya se nos has dado? Vamos a orar. Amado Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces nuestro pecado está en no confiar en lo que has dicho. Ayúdanos, como tu palabra dice, a estar firmes y conservar las doctrinas que se nos fueron enseñadas a través de estas cartas, Señora, de esta tu palabra. Ayúdanos a recordar, Padre, que fue por gracia y no por obras, ni ninguna otra manera, Padre. Alabado sea tu nombre. Creemos en el poder de Jesús para el perdón de pecados, en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y si viera alguien esta mañana que nunca ha pedido perdón por sus pecados, pero se da cuenta que necesita hacerlo, allí donde estás, todos tenemos los ojos cerrados, simplemente levanta tu mano. Levanta tu mano en alto si nunca le has pedido perdón a Dios. ¿Por qué te digo eso? Simplemente para darte una oportunidad inmediata de responder a lo que el Espíritu te ha dicho. Y vi algunas manos. Gloria a Dios. Porque no fue nada que hiciste tú esta mañana y ni siquiera yo. No fue mi esfuerzo de predicar la palabra esta mañana, sino el Espíritu Santo y su palabra que ha abierto tus ojos para decir: Señor, perdóname. Si tú has tenido la tendencia de querer agregar obras, ya sea hasta emocionalmente, ¿estás tú fortaleciéndote en algo más aparte de Jesús? Levanta tu mano y simplemente pídele a Dios que te haga regresar a ese lugar, a ese lugar de donde tú reconociste que había absolutamente nada que podías hacer para tener aceptación completa. Levanta tu mano y solamente di: Señor, ayúdame. Está entre ti y el Señor. Gloria a Dios. Padre, tú has visto nuestras manos, nuestros corazones, sabes lo que pensamos. Confiamos en ti, Padre. Ahora, Señor, podemos salir de aquí confiadamente en el Espíritu, que somos tuyos. Ya somos hijos tuyos y estás haciendo esa obra de amor continuamente. Ayúdanos a recordar y a entender y a estar firmes en lo que ya has hecho, y que todo lo que hagamos nosotros sea ya en el poder de lo que has hecho y no en nuestros propios esfuerzos. Danos ese gozo, reavívanos, Señor, ya sea por primera vez o recordando, Padre, cuánto tú nos amaste. Alabado seas en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Si tú fuiste uno de los que levantaste tu mano para pedir perdón por primera vez, por favor, puedes pasar al frente para hablar conmigo, o a la salida, a mano izquierda, es donde los visitantes de hoy pueden entregar sus tarjetas. O si tú recibiste a Cristo, pediste perdón por primera vez, habla con alguien a la salida, a mano izquierda. Dios les bendiga.